Hace unos días, ¿te acordás que llegó una pila de libros?
Sí.
Editorial Sicus, que yo creía que era de Rosario, y no, es de Capital Federal. La que es de Rosario es Homo Sapiens. Yo estaba confundido con esa otra. Y entre esa pila elegimos un libro que nos interesaba muchísimo, porque es un tema que seguimos, que se llama Repensar la agricultura familiar, aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana. Y también está coeditado con el INTA, y vamos a hablar con alguien del INTA que ha compilado este libro, que es Guido Prividera. Hola Guido, buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal, Matías?
¿Qué tal? Acá estoy con Mariana Cornejo, mi compañera. Vamos a...
¿Qué tal, Mariana?
Hola.
Vamos a charlar un poquito de este libro que le entramos por el índice, que me interesa. Vos sos licenciado en Sociología, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bien. Soy sociólogo.
Y ahora en el INTA, ¿en qué área estás desde el INTA?
Mirá, dentro del INTA hay, digamos, tú un área de estudios en Economía y Sociología, digamos, a nivel nacional, digamos, entonces yo estoy en ese marco, digamos, ¿no? Trabajando en algunos proyectos de investigación. Como sede actualmente estoy dentro de la estación experimental que corresponde al área metropolitana de Buenos Aires, ajá, digamos. Pero bueno, en el marco de estos proyectos trabajamos a nivel nacional y mi tema de trabajo en general siempre ha estado vinculado a toda la región pampeana, digamos, más que todo. O sea, sigo trabajando estos temas más allá de focalizar en algunas cuestiones que pueden tener más que ver con la producción periurbana.
Bueno, hoy es la agricultura familiar y lo periurbano está en todos los discursos políticos del momento. También acá en nuestra ciudad, en nuestra provincia, acá en Santa Rosa, se quiere volver, siempre es una cosa que recurrente, se va a volver a hacer un ¿cómo se dice? Un anillo de producción de alimentos, claro, sanos, ¿no? Es un proyecto que siempre está. ¿Qué ha pasado para que estén las agendas políticas, al menos declarativamente? No sé cuánto va a tener eso de efectividad de acá en los próximos años. Quería escuchar tu análisis.
Bueno, mira, era justamente algo que hablábamos con Natalia López Castro, que bueno, fue con quien compilamos este libro, que es de CONICET, de la Universidad de Quilmes, que fue realmente un cambio en los últimos años, digamos, ¿no? De alguna manera, más allá de que esa producción periurbana siempre existió, digamos, ¿no? Porque, digamos, son los encargados, como digo yo siempre, digamos, ¿no? Si usted come alguna ensalada, ¿no? De lechuga y tomate, aunque sea, bueno, está viniendo de estos cinturones verdes, ¿no? Como se los conoce muchas veces, en general que más presentes, más que todo, en las grandes ciudades. Yo, sinceramente, es como todo un tema de debate. Ahora, me parece que algo que pasó particularmente en los últimos años es la aparición de algunas organizaciones de productores, digamos, que agrupan este tipo de productores, digamos, ¿no? Productores hortícolas, digamos, en su amplio abanico. Y por otro lado, me parece que empezó también a estar, si se quiere, más en debate la cuestión del precio de los alimentos, digamos, ¿no? Uh-huh. Como asociado al aumento, a la inflación, y como a tratar de encontrar o de entender un poco dónde está el origen, digamos, ¿no? Porque han aparecido, bueno, históricamente muchos reclamos de que, bueno, los productores le pagan 2 pesos, pero uno después va al supermercado y paga finalmente el mismo producto carísimo, digamos, ¿no? Incluso es un debate que también a lo mejor apareció, qué sé yo, con otros productos, como con la leche también, ¿no? No solamente con, digamos, con los productos de la verdulería, digamos, con los productos hortícolas. Yo creo que esos serían como 2 grandes vectores, digamos, que estuvieron jugando los últimos años para que aparezca con tanta fuerza esta cuestión, bueno, de los cinturones verdes, los cinturones hortícolas. Y después me parece que hay algo que también llegó a la Argentina, de alguna manera se quiere importado, lo digo un poco en chiste, y otro poco en serio, que es la lógica de lo que se llama como circuitos cortos de producción y consumo, digamos, ¿no? Que es justamente ligado a este análisis un poco de la cuestión del precio y de cuánto uno está pagando, decir, bueno, a ver, si yo me voy a comer mañana un tomate en Santa Rosa, ¿qué sentido tiene que ese tomate haya viajado 615 kilómetros desde La Plata, por ejemplo, digamos, ¿no? En provincia de Buenos Aires? Entonces, ahí entran un montón de cuestiones, digamos, ¿no? Porque tiene que ver algo que también con la sustentabilidad, con la cuestión de poner más combustible, más camiones en las rutas. Entonces, bueno, en un país como la Argentina, ¿qué sentido tiene, digamos, que haya alimento viajando tantos cientos de kilómetros cuando en realidad hay condiciones, digamos, del suelo y del clima como para poder producirlo a pocos kilómetros de distancia, ¿no?
Mariana, ¿tenías ahí una pregunta?
Estaba escuchándolo atentamente y también reflexionar más allá de la definición conceptual de la agricultura familiar, que lo que fue, pienso, ¿no?, durante los 4 años del macrismo anterior, digamos, agricultura familiar específicamente fue un lugar muy de resistencia, de replanteo de la matriz productiva agropecuaria. Es por donde quedaron, si vos querés, ciertos bolsones, por lo menos críticos, de cómo hacer un aporte al debate nacional sobre lo que producimos. ¿De eso qué quedó? ¿Quedó algo? ¿No hay nada? ¿Qué hilos podemos tejer para comprender el momento actual de la agricultura familiar?
Mira, ahí un poco, y si querés en ese sentido, para hablar también un poco del contenido del libro, uh-huh. Hay muchas conceptualizaciones acerca de agricultura familiar, digamos, ¿no? Hay una mirada, si se quiere, que tiene más que ver con la agricultura familiar campesina indígena, digamos, que a lo mejor está lo que hoy está más asociado a la política pública, a la Secretaría de Agricultura Familiar, efectivamente, que digamos que existe dentro del Ministerio de Agricultura y demás. Pero hay otras miradas también, digamos, que en realidad toman a la agricultura familiar, te voy a decir sintéticamente un poco a lo bruto, pero como todas aquellas producciones donde hay un predominio de la mano de obra familiar sobre la mano de obra asalariada, digamos, uh-huh. ¿no? En el campo. Entonces, hay también entre otro tipo de producciones, como son, si se quiere, el típico chacarero pampeano, digamos, ¿no? El histórico chacarero pampeano. Que, por supuesto, está, digamos, vinculado en muchas de esas producciones a los mercados internacionales, digamos, uh-huh. ¿no? A los mercados de commodities. Claro. Digamos, sea la soja o sea el trigo, el maíz y demás. Entonces, me parece, digo esto antes para aclarar, porque me parece que hay ahí adentro toda una diversidad de situaciones, digamos, ¿no? Me parece que un poco lo que pasó con la política del anterior gobierno fue, si se quiere, en cierto sentido, perseguir o estigmatizar a ciertos sectores, ¿no? De la agricultura familiar. Y efectivamente, en términos de la política pública, claro, hubo un desmantelamiento, digamos, muy fuerte de la Secretaría de Agricultura Familiar y en ese sentido de todas las políticas si se quiere, que estaban, digamos, que llevaban ese título, ¿no? Que llevaban uh-huh. ese nombre, porque uh-huh. dentro del INTA también pasó lo mismo, digamos, algunos institutos de investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura familiar fueron degradados, hubo también situaciones similares. Después, en lo que hace la política pública, bueno, hubo cierta recomposición, digamos, yo no estudio estos temas que te voy a decir ahora, pero lo cuento porque estoy enterado, digamos. Claro. Hubo reincorporación de colegas que habían sido despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar. Me parece que en ese sentido hubo alguna recomposición, digamos, ¿no?
Uh-huh. Ahora, el escenario, el panorama, el mapeo de actores parece claro. Ahora, la pregunta desde una dimensión que no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen, justamente como puede ser la nuestra, que estamos en otros ámbitos más de ciudad y con otros aportes, es, digamos, la agricultura familiar, ¿por qué tiene que ser un punto central de la política pública de desarrollo? O sea, pensando en un desarrollo nacional que diversifique una matriz productiva del agronegocio, que es la puja que hay en este momento en este mapa de actores, ¿desde dónde la agricultura familiar puede ser realmente una solución viable y no poner a las familias a trabajar para multinacionales, por ejemplo?
Claro. Mire, bueno, muy buena la pregunta, digamos. Yo te digo lo que digo siempre cuando surgen estas cuestiones, digamos. Ahí hay un debate, digamos, si hay un problema, una problemática, que en realidad no atañe nada más que a la Argentina.
Claro.
Es un problema mundial. Y es un problema internacional, digamos, ¿no? Y el concepto de agricultura familiar, además, nace, si se quiere, o aparece, o se pone de moda, digamos, como uno lo quiera nombrar, justamente por eso, porque aparecen... Después lo toma la academia y demás, pero en realidad aparecen políticas públicas, digamos, muy fuertes, en general en Europa, digamos, más que todo, vinculadas, por supuesto no hablan de agricultura familiar, a lo mejor se habla de...
pequeños productores.
Sí, como los family farms, digamos, claro. ¿No? Que sería algo así como granjas familiares, uh-huh. por decirlo así. Donde, digamos, lo que se ve, y esto además opera en otras ramas y otros rubros, uh-huh. que el capitalismo, digamos, tiene una dinámica que tiende a la concentración, ¿sí?
Sí.
Si uno lo piensa en el agro, si uno dejase, digamos, a ver, librado a las fuerzas del mercado el devenir de la historia, por decirlo de alguna manera, lo que va a haber es un proceso de concentración, no en la Argentina, en todo el mundo.
Sí.
Y de hecho ese proceso de concentración en cierto sentido se ha dado más, menos, en algunos lugares más, en otros lugares menos, en algunos lugares se ha desconcentrado. Bueno, hay distintos ahí paradigmas. Pero la lógica de las políticas públicas para la agricultura familiar, por eso lo digo, internacionalmente, más allá de Argentina, tienen que ver justamente porque si no esos niveles de concentración no tienen límite. ¿Sí? Argentina, desgraciadamente, ha sido un claro ejemplo de esto, digamos. En Argentina se han desarrollado, cuando estaba la soja en $600 hace unos años y demás, explotaciones agropecuarias de más de 300.000 hectáreas.
Claro.
Cuando uno viaja, digamos, nosotros nos ha tocado viajar por algunos proyectos de investigación conjuntos con Francia, con otros países, y, digamos, no hablemos del ciudadano común, no hablemos de los productores de otros países. Cuando uno habla con los investigadores científicos de otros países, no lo pueden creer. O sea, no les entra en la cabeza. No les entra en la cabeza que exista una explotación agropecuaria que esté manejando 300.000 hectáreas, que es la mitad del tamaño de un partido de los más grandes de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? No les entra en la cabeza. Y lo que demuestra el sistema en sí es que no tiene techo esos niveles de concentración.
Claro, sí.
O sea,
sí, nosotros se puede quedar con el país entero, si quiere.
Exactamente, sí. Exactamente, sí, sí. Exactamente. Si uno hiciese una proyección y dejase, digamos, a la fuerza, digamos, del libre mercado, uno podría pensar tranquilamente que en 30 o 50 años las 42 millones de hectáreas de la región pampeana pueden estar manejadas por 40 empresas.
Sí, y no es tan distópico lo que estás planteando, puede ser tranquilamente.
No. Por eso, si uno ve la proyección, estamos en ese camino. Entonces, la lógica de las políticas públicas, en este caso, en la Argentina, y en este momento le llamamos para la agricultura familiar, deberían tener que ver con justamente generar toda una serie de políticas públicas que lo que hagan es modificar ese camino, que si no se vuelve, y lo digo entre comillas, natural. ¿Sí? Es decir, poder sostener que haya mayor cantidad de productores en el campo, que haya mayor cantidad de explotaciones. Y eso, por supuesto, tiene que ver con un montón de cuestiones, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Con la no constitución de oligopolios, con el mejor funcionamiento del mercado, con el mejor funcionamiento de los precios. Es decir, hay toda una serie de cuestiones ligadas a esto. A mí, yo les hago esta aclaración de paso, porque estamos por la radio y está bueno siempre decirlo, ¿no? A nosotros nos ha pasado a veces, de ciertos sectores, incluso, desgraciadamente, colegas, que cuando uno habla de la agricultura familiar, o dice algo, ¿no? Y aparece a lo mejor el comentario de, no, pero esta gente que quiere el comunismo, ¿no? Esta gente, mirá. claro, no, estos son de izquierda.
Los hippies del INTA.
Los hippies del INTA, exactamente. Y la verdad que hace falta, lo único que hace falta es mirar un poco cómo está funcionando el mundo y cómo está funcionando el planeta. Porque si uno mirase las políticas públicas que tiene Francia, por decir un país, digamos, con el cual hemos trabajado, que nadie creo que puede decir que hoy Francia vive bajo el comunismo, uh-huh, o un gobierno, uh-huh, de izquierda, y tiene toda una serie de medidas anticíclicas, digamos, y de intervención de la política pública, incluso para sostener a los jóvenes en el campo, con toda una serie de incentivos, con toda una serie de intervenciones, incluso en el mercado de tierras, que si uno llega a apareciera, esbozar, plantearlo en Argentina, parece que está planteando que llegue la convertir a la Argentina en una Unión Soviética, ¿se entiende? Entonces, me parece que lo que hay que entender es esto, digamos, ¿no? Que hay un devenir que si uno no interviene, va hacia ese lugar. Incluso para los propios productores agropecuarios, digamos, esto es muy importante. Uh-huh. Después podemos discutir cómo se interviene, ¿no? Y cuál es la mejor política pública, porque tampoco se trata de importar políticas de otro país porque funcionan en otro país. Porque, no sé, Francia, por ejemplo, entra dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por supuesto, una cosa es Francia, otra cosa es la Argentina. Ahora, lo que me parece que está de fondo en estas cuestiones, en estos temas, es que no se puede no hacer nada. No se puede dejar, digamos, el devenir histórico sin ningún tipo de intervención estatal, porque sabemos que vamos hacia esos niveles de concentración, uh-huh, que desgraciadamente ya en la Argentina, en cierto sentido, ocurrieron, digamos, ¿no? Argentina tuvo un proceso de concentración muy grande, con muchísima pérdida de productores agropecuarios, uh-huh, especialmente productores, uno diría, de tipo extensivo, y especialmente en la región pampeana, digamos, ¿no? En el sector hortícola, en ese punto, es otra situación, si se quiere, que se ha dado otro proceso. Pero pensándolo globalmente, esta es un poco la cuestión, y este sería un poco el motivo para pensar en términos de políticas públicas agrarias y, si se quiere, para la agricultura familiar. En
uh-huh. Estamos hablando con Guido Prividera, es del INTA, junto con Natalia López Castro, son los compiladores de este libro que se llama Repensar la Agricultura Familiar, que nos mandó la edición SICUS, está SICUS, INTA y el CEAR, que es el Centro de Estudios de la Argentina Rural de la Universidad de Quilmes. Y ahí está un capítulo de nuestra María Eugenia Comerci, es amiga nuestra, es profe de geografía acá en la Universidad de La Pampa, y su capítulo es Los productores familiares del oeste pampeano desde el discurso de las políticas públicas, 1985-2008. ¿Algo para decir, Guido, al respecto? Porque, bueno, veo que el libro está basado más que nada en la pampa húmeda, y este capítulo de María Eugenia es allá en el oeste profundo nuestro, ¿no? Que es tan distinto a la verdina angus y la soja.
Así es, así es. Bueno, María Eugenia, bueno, se está escuchando, un beso enorme a María Eugenia. En realidad nosotros siempre tomamos como eje de estudio, especialmente desde el proyecto de investigación, el de la Universidad de Quilmes, digamos que en ese sentido yo estoy como, si se quiere, como investigador externo desde el INTA. Lo que nosotros decimos la región pampeana y el espacio peripampeano, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto y en ese sentido más, si se quiere, de los bordes, entre comillas, de la región pampeana, ahí aparece un poco los estudios y los trabajos que ha hecho María Eugenia, digamos, ¿no? Que son, por otra parte, bueno, nada, interesantísimos y en el mismo sentido un poco que veníamos charlando, digamos, ¿no? Los estudios de María Eugenia son súper interesantes y a la vez, yo digo, un poco terribles, digamos, ¿no? Porque sí, muestran, de alguna manera, bueno, ciertas zonas, que lo digo un poco entre comillas, también han sido abandonadas, si se quiere, a las leyes del mercado, y donde han desaparecido, digamos, ¿no? Han desaparecido productores, han desaparecido pobladores, han desaparecido pueblos, digamos, ¿no? O parajes.
Guido, bueno, y en nada, ese... En el... Sí, discúlpame. Sí. ¿Querés terminar esa idea?
No, eso, que en el mismo sentido sí. Que veníamos charlando, iba a decir.
Claro, bueno, justamente, y en el mismo sentido, y retomo ahora, bueno, viste que está viendo, por lo menos se intenta a poner en agenda, esto de la agenda es tan amplio, ¿no? Pero bueno, sí. Se está hablando mucho del tema de desenganchar las cadenas de formación de precios, esto de pensar una dimensión interna, ¿no? Que nosotros podamos, sí. De alguna manera, volver soberana a nuestra mesa, y pensar en una política de comercio exterior para lo que es la producción de commodities, por lo menos tratar. Dentro de la agricultura familiar, ¿se puede llegar a dar respuestas a crear un mercado interno que tenga que ver con un desarrollo nacional?
Perdón, y tenés 3 minutos para responderlo, Guido. Porque se nos viene la noticia, pero en 3 minutos sintetice.
Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético. Me parece que sí, se puede desenganchar. Me parece que, digamos, primero que todo, por un lado, la producción de soja en Argentina no se consume soja, digamos, ¿no? Entonces, tenés todo un sector de productores familiares extensivos que están produciendo soja. Bueno, ahí, digamos, estaría desenganchado. Siempre el problema aparece más con el trigo, ¿no? Para el pan, aparece más con el maíz y demás. Para ser muy sintético, ahí lo que nosotros hemos visto en algunos trabajos es que se da lo que algunos llaman la ley del 80-20. Digamos, el 80% de los productores producen el 20% de la producción total, claro. ¿No?
Sí.
Y hay un 20% que produce el 80%. Entonces, para ser muy sintético, a mí me parece que no es tan difícil que esa información está y que en todo caso lo que habría que hacer es me parece que para eso está el sistema científico y tecnológico argentino, para producir mayor cantidad de información en ese sentido y poder tener más claro quién es quién allá adentro. Uh-huh. Lo que me parece que no se puede hacer es tomar a todos como lo mismo, digamos, ¿no? El campo. Bueno, el campo no es todo lo mismo.
No.
Está lleno de toda una serie de sujetos muy diversos, incluso dentro de las mismas producciones. Entonces, tampoco se puede entender por sistema productivo. Bueno, para el trigo vamos a hacer tal cosa. Bueno, ojo, porque hay gente que está haciendo 100 hectáreas de trigo, y hay otros que están haciendo 10.000, entonces no es lo mismo, no es la misma situación. Respondí muy sintético para entrar dentro de los 3 minutos.
Perfecto. Muchísimas gracias, Guido Prividera. El que le interese este libro que tenemos acá, ¿qué hace? A ver, ¿podrá escribir a Ediciones Sicus o pedirlo acá en las librerías locales, me imagino? ¿Vos sabés,
sí,
Guido?
Yo lo he visto, digamos, en las librerías está. Entiendo que, bueno, se puede pedir a Sicus, a la editorial.
Bien. Bueno, muchísimas gracias. Y te tenemos ahí en la agenda porque nos quedaron...
Porque esto hay que seguir.
Sí, nos quedaron 20 puntas para profundizar. Así